Hoy queremos comenzar nuestro programa hablando de una situación que, por desgracia, sigue presente en el año 2015 en nuestro país. Y hablo de las agresiones homófobas. Algo que ha hecho que la policía se ponga en marcha y cree un protocolo contra delitos homófobos en toda la Comunidad de Madrid. Y ha tomado como ejemplo la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la de la Comunidad de Madrid, por decirlo así, ha tomado como ejemplo algo que se viene haciendo en Getafe desde hace unos meses, donde se puso ya en marcha, de manera pionera, el pasado mes de septiembre, una brigada especial para luchar contra delitos de este tipo, contra el colectivo LGTB. Y por eso, desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se ha pedido que sea el comisario de Getafe, José Ramón Murillo, el que se haga cargo de este protocolo. Don José Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días.
Muchas gracias por atendernos.
Igualmente, y por darme la oportunidad de hablar con ustedes de este tema.
Bueno, supongo que será un orgullo y una responsabilidad también esto, ¿no? Hacerse cargo desde Getafe, que le tomen como ejemplo a ustedes y que le den la responsabilidad de hacerlo para toda la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Bueno, pues sí, agradezco al jefe superior que haya depositado en mí esa responsabilidad y, bueno, yo soy una persona que está comprometida con este tipo de delitos y, sobre todo, comprometida con ayudarle al colectivo LGBT a hacerle una vida más de acuerdo con lo que es una sensibilidad en su día a día, que se requiere pues que efectivamente desarrollen sus cometidos y su vida diaria en total normalidad.
¿Cuál es el balance de esta iniciativa de estos meses que lleva funcionando en Getafe, comisario?
Bueno, esta iniciativa que surgió aquí en Getafe y que la pusimos en marcha junto al colectivo LGBT Colegas, tuvo una excelente acogida por parte de todo el colectivo LGBT. Lo que desde el principio se puso en evidencia era efectivamente de que el colectivo LGBT no denunciaba las agresiones que sufre por una desconfianza hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad y también pues una desconfianza hacia el sistema penal. De modo que con esta primera iniciativa lo que quisimos fue vencer esa resistencia a la denuncia y que asimismo el colectivo LGBT, los integrantes de esos colectivos se sintieran digamos protegidos y que le íbamos a ayudar en todas aquellas situaciones que se le presentaran de agresiones de tipo homófobo.
¿Y cómo se hace? ¿Cómo se instrumenta después ese mecanismo? ¿Es con charlas, con folletos informativos, simplemente trasladándolo a los medios de comunicación para que el colectivo LGBT lo conozca? ¿Cómo se hace el trasladar esto que usted nos dice, el que se pierda la desconfianza de denunciar y que la gente tenga claro que si sufrimos una agresión, igual que cualquier otro ámbito de la vida, lo que hay que hacer es ponerlo en conocimiento de las autoridades? ¿Cómo se traslada eso?
De acuerdo. El primer objetivo, el objetivo más importante, digamos, es hacer una campaña de sensibilización. Dentro de esa campaña de sensibilización, que la que iniciamos aquí en Getafe, pues era con unos carteles que se pusieron en la comisaría y en diferentes establecimientos de aquí de Getafe, pues el objetivo era: usa tus derechos. No te calles, no cierres los ojos y no hagas oídos sordos. Eso de usa tus derechos es muy importante porque nos hemos dado cuenta que efectivamente todavía hay personas dentro de estos colectivos que no reconocen, no saben cuáles son sus derechos en el ámbito de cualquier agresión. Por lo tanto, esta primera campaña de sensibilización, que también incluía la tolerancia cero, es decir, tolerancia cero en cuanto a que siempre hay que denunciar. La denuncia es imprescindible, no solo ya para resarcir a la víctima del ataque sufrido, sino también como un deber ciudadano de ayuda hacia las demás personas de los colectivos LGBT, puesto que todo lo que no se denuncia no se conoce. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante, este mensaje quiero transmitirlo por su importancia, es que todo aquello que se calla hace más fuerte al agresor.
Hay muchos casos, por ejemplo, en la experiencia que tienen en Getafe desde septiembre, ¿se han dado muchos casos de este tipo de agresiones?
Bueno, hemos tenido denuncias del colectivo LGBT, pero hay que decir que no todas las agresiones que puede sufrir cualquier integrante de estos colectivos puede tener un objetivo, una finalidad o un contenido homófobo. Es decir, hay que acreditar que efectivamente el agresor actúa por ese sentimiento de odio hacia ese colectivo, hacia los integrantes de ese colectivo, o en general por un sentimiento de discriminación hacia esas personas. De modo que no siempre las agresiones que pueden sufrir los integrantes de estos colectivos pueden tener o se puede probar o demostrar que han tenido un componente homófobo.
Porque además eso está, hay una tipificación especial, ¿no? Entiendo.
Claro, a ver, hay una serie, hay un elenco de infracciones penales que si se demuestra que efectivamente esa agresión ha sido motivada por ese odio o por ese sentimiento, por la discriminación que se quiere hacer hacia esa persona, cualquier infracción penal tendría el agravante del artículo 22, apartado cuarto del Código Penal, que supone ya un aumento de la pena. Y me explico con lo que quiero decir. Es decir, una agresión de unas lesiones causadas por una paliza a una persona, pues tiene la respuesta en el Código Penal de la pena correspondiente a un delito de lesiones en el caso de que sea considerado delito. Pero si se demuestra, si en este caso la agresión es a uno de los integrantes del colectivo LGBT, que en este caso estamos hablando, o de cualquier otro colectivo, porque puede ser por racismo, xenofobia, es decir, por incapacidad, ¿no? Pero en el caso que comentamos, habría que demostrar que esa agresión a esa persona lo es, además, por su condición sexual o por su identidad sexual. Y entonces eso ya comporta esa agravante del artículo 22, número apartado cuarto del Código Penal, que elevaría lo que es el tipo delictivo cometido, que sería el de lesiones, como también pueden ser delitos que afectan a la integridad moral, delitos de amenazas a colectivos, delitos de descubrimiento o revelación de secretos, el hacking, ¿no? Que son datos obtenidos subrepticiamente y que revelen algún dato de carácter personal relacionado con la vida o identidad sexual. También puede ser un delito de discriminación laboral. Y luego también, pues, los delitos relacionados con la provocación al odio, a la violencia, la discriminación, los delitos de denegación de prestaciones en un servicio público, y también aquellos delitos de negación de prestaciones en el marco de una actividad empresarial.
Bueno, ¿cuál sería, de todos estos que me ha dicho, cuáles son los más comunes, los que, bueno, por desgracia, más se dan?
Sí, los que más se dan, pues, son los delitos de infracciones, o sea, atentados a la integridad física, como son las lesiones, y a la integridad moral, ¿no? También las amenazas, y los delitos en general contra la integridad moral, ¿no?
¿Cuál sería hay un perfil, no sé si lo hay, un perfil del agresor, de alguien que ejerce esta violencia contra las personas de este colectivo?
Sí, bueno, el perfil de los agresores está basado en los estereotipos y en los prejuicios. Es muy importante pues tener estos dos conceptos claros, porque en ellos se basa el perfil del agresor, ¿no? Como todos ustedes saben, los prejuicios son tendencias evaluativas dirigidas hacia los grupos sociales y sus miembros, ¿no? Y los estereotipos es un conjunto de creencias compartidas y generalmente estructuradas acerca de los atributos personales que caracterizan a los miembros de un grupo, ¿no? Bien, pues todos los perfiles de los agresores incluyen estereotipos, prejuicios y la intención, que eso es lo fundamental, de discriminar a los miembros de una comunidad o colectiva, ¿no? Por lo tanto, la forma de atajar de atajar estos prejuicios y estos estereotipos, pues es trabajar en el ámbito de la educación, en la educación para la diversidad en todos los ámbitos, ¿no?
Pero viendo lo del perfil, normalmente son más hombres, más mujeres, en torno a qué, hablo del agresor, en torno a qué edad se suele mover. Estos datos, no sé si...
Bueno, pues, ahora mismo no se podrían buscar, ¿no?, los datos dentro de las estadísticas que tenemos, ¿no? Pero, mire usted, puede haber, de todas las edades, ¿eh? Porque el bullying escolar homofóbico se da mucho. Y ya estamos empezando, ya estamos hablando de edades, de la adolescencia, ¿no? Entre los 14, 17 años. Empiezan. Luego, a lo largo de la vida de la persona, no hay concretamente una edad. Pueden surgir personas o agresores que tengan 60 años y agresores que tengan 25, ¿no?
¿Y qué recomiendan? ¿Cómo recomiendan actuar a las personas que sufren este tipo de agresiones?
Y bueno, pues mire, lo fundamental es concienciarse de que la denuncia hay que hacerla. Hay que hacerla porque la tolerancia cero es lo que se debe de manifestar ante este tipo de agresiones. Estos agresores muchas veces se escudan en que no va a haber una respuesta de la víctima y entonces se hacen más fuertes y cada vez, digamos, pueden amenazar de manera más grave incluso a esa misma persona que al sentir temor pues la ven inferior y entonces hace que el agresor se crezca. Por lo tanto, la denuncia es fundamental. Bien es cierto que hay que estar preparado para la denuncia y en esto yo considero que los colectivos LGBT y las ONGs que trabajan con estos colectivos es muy importante que les orienten y les asesoren en aquellas circunstancias que en las que se van a encontrar cuando acudan, ante la policía y después a la hora de ir al el acto del juicio oral en los juzgados, para que no se produzca lo que se conoce como esa segunda victimización que suele pasar en algunas ocasiones cuando las víctimas no encuentran o no perciben sus expectativas no han sido satisfechas con arreglo a lo que ellas creían y entonces es muy importante que sean preparadas en este ámbito y que vayan sabiendo lo que hay que decir y cómo hay que enfocarlo, que es muy importante. Por parte nuestra, lo que pretendemos con el protocolo que la Secretaría de Estado de Seguridad sacó recientemente en diciembre de este año es darle una respuesta policial a este tipo de manifestaciones que afectan indudablemente y muy directamente a lo que son los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas en nuestra Constitución. Y por lo tanto, nosotros con este protocolo y lo que ya empezamos a hacer aquí en Getafe, que ahora ya se extiende a todo el ámbito nacional, es tener a policías formados con esa especial sensibilidad para que las víctimas cuando acudan a la comisaría se encuentren en una situación de que quienes les reciben les están entendiendo perfectamente y comprenden su problema y les quieren ayudar. Por otra parte, también lo que desarrollamos con este protocolo es el disponer de policías debidamente formados en lo que es la investigación de esta tipología de delitos, que en general los delitos de odio. Esta investigación que comporta una especial significación en conocer y estudiar e investigar a fondo lo que son los llamados indicadores de polarización. Muy importante estos indicadores de polarización que hacen referencia sobre todo a determinar aquellas situaciones del agresor que demuestren que efectivamente ha actuado motivado por el odio y su interés era la discriminación. Esos indicadores de polarización hacen referencia pues a tatuajes que lleven las víctimas, las manifestaciones que tengan en los foros sociales como Twitter, Facebook y otras muchas puntos más que nos van a referenciar que nos encontramos ante un agresor que ha actuado por ese odio hacia esa persona por su condición sexual.
Eso será, supongo, comisario, lo más complicado, ¿no? El demostrar que ese delito, que esa agresión, pongamos, se ha cometido por motivos homófobos.
Claro, es complicado, es complejo, pero nosotros estamos en condiciones y tenemos la formación especializada para poder llegar a determinar esas situaciones. Bien, es cierto que en algunas ocasiones, y por afectar a derechos fundamentales de los investigados, pues tendremos que ir a los jueces de instrucción a solicitar mandamientos para poder investigar y demostrar y obtener pruebas de que esa persona actúa con esa orientación, ¿no?
Bueno, ya ven que es un tema muy muy interesante y la verdad es que yo creo que es un orgullo para todo el sur de Madrid que sea Getafe el ejemplo de estos protocolos, de estas actuaciones que se van a poner en marcha ya en toda la Jefatura Superior de Policía de Madrid, obviamente en un ámbito muchísimo más grande en lo que se refiere a población y yo supongo también a este tipo de delitos, y hemos querido hablar de ello con el comisario de la Policía Local, de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe, que es José Ramón Murillo, al que yo quería agradecer que haya estado con nosotros. Comisario, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, y para terminar, ya sí, que se me brinda esta oportunidad, pues transmitirle al colectivo LGBT que estamos trabajando para ellos, que mi compromiso es el de conocer todas aquellas situaciones que se le puedan presentar y que realmente merezcan una atención más personalizada, tomar aquellas iniciativas que nos sean de utilidad para poder ayudarles y, en todo caso, pues siempre transmitirle esa iniciativa que al principio manifesté. La denuncia es muy importante, tolerancia cero, y vamos a por los agresores.
José Ramón Murillo, comisario jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Getafe, muchas gracias.
De acuerdo, muchas gracias, buenos días.